bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy tenemos una batería especial. Por acá está Yoyi Morejón de ESPN Deportes. Bienvenido, Yoyi. Muchísimas gracias por estar aquí en Deportes al Mediodía una vez más.
Para mí un placer, como siempre.
Y nuestro line-up regular titular, Jorge Martínez. ¿Qué tal, Jorge?
En el cajón de bateo.
Bueno, Bobby Salamanca Jr., un servidor. Estaremos comentando media hora de lo acontecido, sobre todo en las grandes ligas. También estaremos hablando de los playoffs de la NBA. Esperemos que el tiempo no nos maltrate,
nos alcance
como usualmente hace. Bueno, vamos a comenzar primero que todo con la serie más seguida de este momento. Es la que están jugando los Yankees de Nueva York en Houston. Ayer los Yankees ganaron, y ganaron con un picheo tremendo de Luis Severino, el dominicano. Y hay que decir que no ganaron los Yankees, más bien el juego
lo ganó
Severino y Giancarlo Stanton.
Sí. Bueno, ya era hora, ¿no? Bastante dinero que le están pagando, no es solo para que se ponche una y otra vez. Ayer Stanton batió dos cuadrangulares, incluido el jonrón más corto de su carrera. Una línea que apenas rebasó la cerca del jardín derecho. Después dio un lineazo bárbaro por el jardín izquierdo. Y después, con esas, impulsó tres carreras y con un doblete en su cuarto turno, empujó la cuarta carrera del equipo. Solo cuatro carreras anotaron los Yankees. Y como tú decías, Luis Severino, la primera blanqueada de su carrera, 10 ponches. En el noveno inning lanzó una recta a 100 millas por hora.
Y hay que decir que están jugando contra los campeones del mundo. O sea, esta es una serie entre dos equipos que realmente vienen en este 2018 con intenciones de ir a la Serie Mundial. O sea, no es menos. Sí,
me llamó la atención que Severino cubrió los 9 innings. Regularmente en Cuba eso es como tomarse un vaso de agua, por lo menos en la época 1970 y pico, 60 y pico, me acuerdo de Manolo Hurtado, Alarcón, todos esos lanzadores cubrían las 9 entradas. Aquí no se da muy a menudo, sin embargo Severino lo hizo, y de qué manera, como tú decías, ¿no? Permitió 5 hits, 10 ponches, una base, se le vio muy bien en el montículo.
Bueno, el problema es que llegó al noveno inning con menos de 100 lanzamientos. Uh-huh. Y fíjate, a pesar de haber ponchado a 10 bateadores, tenía menos de 100 lanzamientos en el noveno inning, y por eso le dejaron terminar. Ya tenía una ventaja bastante cómoda para correr el riesgo.
Claro, bueno, exactamente, ya que entraron en el tema, hizo 110 lanzamientos, de los cuales 83 fueron strike. 110 lanzamientos, 83 strikes. O sea, tenía control, dibujada la zona de strike. Sí, sí, de eso sí, no tengo la menor duda. Y ese trabajo pues se vio de la manera en que estaba dominando a los bateadores. O sea, no solo son los 10 ponches, sino hay que ver el rostro de los bateadores cuando salen del cajón de bateo después de poncharse. Y en el caso de anoche, había un dominio tremendo sobre los bateadores por parte de Severino.
Y estuvieron hablando de Severino, que hizo algo realmente interesante. Él tiene 24 años, 71 días de nacido. Con esa exactitud, lo dice un compañero tuyo, Jorge, Coley Harvey, de ESPN. Él menciona que es el tercer lanzador que logra, digamos, esta hazaña, 9 ceros. Y realmente es una cosa interesantísima, ¿no? La otra persona que lo había hecho fue Sterling Hitchcock, con 24 años y 22 días. Lo hizo mayo 21 de 1995 contra Baltimore.
No, y en el caso de Stanton, siempre el turno que falló, para no perder la costumbre, se tomó su ponche.
Bueno, pero ya no lo maltrates.
No es maltratarlo.
Él solo se ha maltratado.
Se ha maltratado. ¿Qué más quisiera yo? Que le fuera bien, ¿no? Y que bateara 40, 50, 60 jonrones para el bien de los Yankees. Pero fíjate que sus mejores resultados los está teniendo en la carretera.
Sí,
o sea,
sí,
la presión de jugar en la catedral del béisbol
todavía
lo está matando.
Es verdad. Bueno, este partido terminó 4 carreras por 0. Ya decíamos, los Yankees batearon un total de 9 imparables, 5 hits conectaron los Astros de Houston, que también cometieron un error a la defensa Stanton fue, desde el punto de vista ofensivo, la gran figura del partido. Se fue de 4-3 con par de anotadas y cuatro carreras remolcadas. Ya decía Morejón que se ponchó en una ocasión Stanton. Así que por el equipo de los Astros, el Yuli Gurriel de 4-1 con un ponche también. Fue uno de los ponches que dio Severino, se los tomó el Yuli.
Y una cosa, Bobby, que Stanton lleva muchos juegos bateando más de un jonrón. 30 juegos bateando más de un jonrón. Y esto también establece quizás como una especie de récord. Él lo logra en 1016 juegos. Y otros dos jugadores lo habían logrado antes. Ralph Kiner en 743 encuentros y Juan González en 1004. O sea que lo logra de una manera impresionante, dos jonrones y... para que ganen en este caso los Yankees de Nueva York.
Bueno, en otro de los partidos de esta misma división de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston recibieron a los Reales de Kansas City para jugar otro encuentro más y los vencieron 5-4. Esta victoria permite a los Medias Rojas mantener esa diferencia de dos partidos que yo y Jorge, recuerden que hace tal vez 2-3 semanas atrás parecía que los Yankees se hundían en esa división. Bueno, ahora están a dos partidos y en este encuentro Mookie Betts fue la clave realmente del éxito por el equipo de Boston.
No, Mookie Betts con 3 cuadrangulares, segunda vez que lo hace en esta temporada. Es un jugador impresionante porque es pequeñito, no tan pequeño como José Altuve. No tan pequeño como José Altuve, pero es un pelotero de 5 pies, 8 pulgadas, 5'9", no más que eso, con una fuerza descomunal, dio 3 cuadrangulares, segunda vez, repito, que lo hace en la temporada. Ahora mismo creo que llegó a 11 cuadrangulares, es el pasó a ser el líder de la,
sí,
de la Liga Americana. Y bueno, y J.D. Martínez también se fue de rumba ayer, ¿no?
También sacó el jonrón
americano.
443 pies el jonrón de J.D.
Sí, no, ese.
Y en el caso de Mookie Betts, ahora recuerdo que hace tal vez 4 o 5 años, cuando él hizo su debut en Grandes Ligas, los Medias Rojas manejaban la posibilidad, o sea, estaban deshojando la margarita entre Mookie Betts y Rusney Castillo.
Y Rusney Castillo.
Eran ellos.
Y Jackie Bradley Jr. Eran ellos.
Exactamente. Eran ellos tres los que estaban discutiendo o disputándose el puesto en los jardines del.
Que en el caso de Rusney, fíjate, yo creo que los Medias Rojas se cansaron de él, porque incluso no está ni en el roster de los 40, a pesar de ese contratazo de 72 millones y medio de dólares. Y yo pensaba que este año, porque además sigue poniendo números en ligas menores, y yo pensaba que este año sí iba a tener la oportunidad cuando nombran como manager a Alex Cora, que ha sido responsable de este renacer de Rusney como manager de los Criollos de Caguas en Puerto Rico. Se lo llevó a jugar en la Liga Invernal de Puerto Rico y Rusney ha sido figura clave en los últimos 2 años en que los Criollos de Caguas ganen la Liga Puertorriqueña y ganen la Serie del Caribe.
No, incluso para sumar algo al caso de Rusney Castillo, en la pretemporada, en la primavera, Alex Cora también le dio buenos chances a Rusney
y lo hizo bien.
Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Boston con Rusney Castillo? En primer lugar, esta gerencia que está aquí, ahora en el presente, no fue la que lo contrató. O sea, Rusney es un error del pasado. Así como lo ves.
Sí, esa
es la verdad. O sea, hay que hablar. Es un error del pasado. Y por otro lugar, los Medias Rojas están tratando de mantener la nómina salarial en un límite. Creo que es unos 90 y tantos millones o 100 millones por ahí. No tengo las cifras. Pero si meten a Rusney Castillo en el roster de los 40, eso va a empezar a contar, claro. Y van a tener que pagar taxes de lujo. Entonces, él es un poco rehén de su propio contrato. En fin, son cosas complicadas que nada tienen que ver con el diamante,
uno,
pero que al final
no incluye. Y uno puede decir, bueno, mientras le paguen no hay problema, no, claro. Pero sí hay problema, sí. Porque sí, que bueno ganar 72 millones, pero no, tú jugando. Quieres jugar en Grandes Ligas,
sí,
para eso viniste, para jugar en Grandes Ligas, ¿no?
Después que contaste el dinero, bueno, ¿qué es lo que queda?
Sí. En este juego de ayer, pues Soler batió de 4-2, un doble, está conectando para 315.
Jorge Soler, que sí. Ha sido finalmente, ha comenzado ya a demostrar el talento que todo el mundo le señalaba y que no acababa de explotar. Fue un fracaso en los años que estuvo con los Cachorros de Chicago. Ahora pasó ahí. Quizás la confianza de jugar todos los días, eso ayuda. Yo hablaba el otro día con Miguel Rojas, el shortstop.
Fíjate, que él empezó mal. O sea, él empezó mal y lo dejaron, en el lineup.
Sí, sí. Yo hablaba con Miguel Rojas, el venezolano campo corto de los Marlins, y él me decía, mira, este es el pelotero que yo he sido siempre. Lo que pasa, yo rendía mucho en ligas menores cuando jugaba todos los días. Ahora ya no tengo la presión de que tengo que hacerlo bien, porque si no, al día siguiente no me van a poner. El jugar todos los días le da confianza al pelotero para poder hacer su juego.
Así es, sí.
Bueno, 5-4 ganó el equipo de Boston este partido, donde, bueno, ya comentábamos que había Soler, pues batió de 4-2, está promediando para 315 en este momento el pelotero de los Reales, que gracias a Dios, y estoy realmente contento por él, que esté demostrando todo el talento que se le vio y que esté floreciendo ahora a los 26 años aquí en las Grandes Ligas.
Otro cubano, Kendrys Morales, de 4-1, está batiendo para 211. Y J.D. Martínez, 89 carreras impulsadas en sus últimos 89 juegos.
Bueno, en otro de los resultados, los Indios de Cleveland le ganaron 12-4 a los Rangers en un partido allá en Cleveland. Y aquí la figura fue el dominicano Encarnación.
3 jonrones.
Otro más. Se da en 2 ocasiones en una misma jornada.
Fíjate, Edwin Encarnación, que ha tenido un arranque flojo y es una división que está muy abierta. Los Indios de Cleveland están en primer lugar, a pesar de no haber tenido el mejor arranque posible, pero es el único que está con récord positivo en esa división. Y necesitaban que Edwin Encarnación despertara. Ya lo está haciendo. Parece que ayer fue su despertar.
Su gran día.
Y entonces la combinación de Edwin con Yonder Alonso, José Ramírez, Francisco Lindor, es una alineación que cuando tú la ves en el papel mete miedo.
Sí, sí.
Aunque no han empezado todos de una manera como se espera.
Bueno, Yonder, ayer en el partido este que ganó Cleveland 12-4, en 4 turnos se fue en blanco, negoció un boleto y se tomó un ponche. Esa fue la actuación de Yonder Alonso en el encuentro de anoche entre Cleveland y Texas.
Y está batiendo solamente 214 Yonder Alonso.
Está produciendo bastante.
Está produciendo, sí.
Yo creo que tiene como 6 o 7 jonrones Yonder Alonso a esta altura del torneo y no está mal en ese sentido.
En los últimos 7 días ha conectado 3 jonrones, 8 carreras impulsadas, 6 en 24 en los últimos 7 días. Sí.
Bueno, y un equipo que yo diría hasta el momento, en este primer mes, la gran decepción o una de las grandes decepciones, los Dodgers de Los Ángeles.
Claro, porque los Dodgers son el campeón vigente de la Liga Nacional. Jugaron la Serie Mundial, el equipo con la nómina más alta, y yo te digo, fíjate, es verdad que han tenido algunas dificultades. Justin Turner, su tercera base y tercer bate, no ha podido jugar, se lesionó en los entrenamientos primaverales.
Y le ha faltado suerte, mucha suerte.
Corey Seager lo perdieron ya por el resto de la temporada, su campo corto regular. Y así el Puig, que no ha empezado bien, pero todos los días está en los titulares por su defensa, está ahora en la lista de lesionados.
Está en la lista de lesionados.
Y Clayton Kershaw, que no ha navegado con buena suerte, tiene 4 derrotas. Y creo que
pese a haber pichado bien.
Sí, pese a haber lanzado bien.
O sea, esa actuación en cualquier otro lugar hubiese sido victoria.
Y yo te digo, Bobby, fíjate, no me extrañaría si los Dodgers fracasan esta temporada que Dave Roberts sea despedido. Dave Roberts, que, bueno, a mí particularmente como manager me parece de lo peor que hay en las Grandes Ligas, de lo peor. Muy, muy seguido por las directrices sabermétricas. Y si fracasa, pues está de más. Está de más en las Grandes Ligas.
Bueno, esa será una decisión que ocurrirá después que termine la temporada. Pero si los Dodgers, con todo ese billete que tienen detrás, no le salen las cosas, digamos, decorosamente en esta temporada, sí, yo creo que van a rodar cabezas también.
Sí.
No tengo dudas de eso. Anoche lograron ganarle 2 carreras por 1 a los Diamondbacks de Arizona, que son los titulares de la División Oeste de la Liga Nacional, y un equipo que le ha tomado la medida. O sea, le tiene tomada la medida a los Dodgers. Creo que en los últimos 15 juegos le habrán ganado 13 o algo así. O
sí,
sea.
No, y en esta temporada creo que han jugado ya 9 partidos y 7 para Arizona, 2 para los Dodgers.
Bueno, Grandal en este encuentro se fue, estuvo...
De
impulsó una carrera, Grandal, uh-huh. Tengo entendido,
sí.
Con un fly de sacrificio. Fue en la 8ª entrada, exactamente, fue un fly de sacrificio.
Y fue a la postre la carrera que decidió.
Y fue la carrera que decidió el partido, así que el cubano, el máscara de los Dodgers, que tuvo un mes de abril muy bueno, pues está tratando de extender ese buen momento hacia mayo. Recuerden que Grandal al final de esta temporada será agente libre, así que tiene que poner números para poder negociar un buen contrato.
Está bateando para 301 y en los últimos 7 días, 5 en 22, 3 dobles, 3 carreras impulsadas, 3 bases, 4 anotadas. Ese es Yasmani Grandal.
Bueno, la nota, digamos, de color a la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas la puso Joenny Céspedes. Y no lo hizo con el madero, ni con el guante, ni con el brazo. O sea, el asunto es que Joenny Céspedes parece que le habían regalado un collar de diamantes o algo parecido. Y cuando estaba corriendo las bases, aquel collar de diamantes
se rompió.
Y los diamantes quedaron regados por el diamante. Y entonces se creó una situación bastante compleja. Fue justamente cuando pegó un doble a lo corto del right field.
Míralos ahí.
Los que nos están viendo en la plataforma de Facebook, en Martín Noticias, pues estarán viendo en este momento los diamantes regados por todo el infield. Céspedes se vio bastante, bravo, ¿eh? Bastante enojado, ¿no? Sí.
Pero fíjate, lo que me llama la atención, yo estaba viendo el partido y dice que bueno, el deslizamiento más caro de la historia, que de unos varios miles de dólares. Y lo que me llama la atención es que él no se agachó a recoger los diamantes, él los dejó ahí en el terreno.
No, yo, es que los que limpian el terreno estaban con un cuchillo en la boca afuera, sí, esperando que terminara el partido.
Sí, pero después vino Asdrúbal Cabrera, sí, que fue el que los recogió.
Pero los habrá recogido todos.
Bueno, yo no sé si todos. Yo sí recuerdo cuando los Marlins ganaron la Serie Mundial del año 97, en el medio de la celebración, Gary Sheffield perdió un arete valorado en $10,000, sí, de un diamante que tenía.
Bueno, yo creo que aquí había más dinero.
No, ahí había más. Ahí había
porque
más
eran
dinero.
Varios diamantes.
No, ahí eso habrían 250, $300,000 ahí.
No me digas eso, yo hacemos nosotros aquí.
Hasta el umpire, el árbitro Bill Welke también estuvo recogiendo diamantes.
Bueno, en este partido, además de Céspedes de perder un chorro de dinero, los Mets cayeron 7-0 ante los Bravos de Atlanta. Y este resultado, pues, le permitió a los Bravos encaramarse en la cima de la división este de la Liga Nacional. Y ya comentábamos por acá que yo, a la memoria tirándole un poco, no recuerdo los Bravos de esta forma así competitiva.
Bueno, hace 5 años. La última vez que los Bravos llegaron a la postemporada fue en el 2013. Y perdieron en la primera ronda. Pero este es un equipo que se ha ido reconstruyendo, con figuras jóvenes muy talentosas. Ronald Acuña, el venezolano, prospecto número 1. De todo el béisbol, Ozzy Albies, el curazoleño, Danby Swanson. El equipo se ha ido armando y hay que tener miedo, ¿eh? Batean muchísimo. Es de los equipos que más está bateando en la actualidad.
Bueno, Céspedes se fue de 4-1 en este encuentro y se ponchó en 2 ocasiones, además de perder esa cantidad de diamantes en el terreno. Creo que fue una jornada para el olvido. Sí. O sea, yo me iría a mi casa con una tristeza tremenda.
Tremenda. No, decía que los Bravos llevan 4 victorias seguidas y le sacan medio juego en este momento a los Mets de Nueva York. 18 triunfos, 11 derrotas, y los Mets de Nueva York, 17 victorias, 11 fracasos.
Bueno, en otro de los partidos, los Tigres vencieron 3-2 a los Rays de Tampa Bay. Los Mellizos le ganaron a los Azulejos 4-0. Los Cardenales superaron a los Medias Blancas a 3-2. Los Rockies de Colorado vencieron 11-2 a los Cachorros de Chicago. Los Gigantes superaron a los Padres en 9-4. Los Nacionales sobre los Piratas de Pittsburgh 9-3. Los Cerveceros vencieron a los Rojos de Cincinnati 3-1. Los Phillies le ganaron a los Marlins aquí en Miami 6-0. Los Angelinos 10-7 superaron a los Orioles. Y aquí, bueno,
Albert Pujols se quedó a 2 hits de los 3.000.
De los 3.000, así que esta es la noticia que va a estar, saliendo y estaremos cazando en los próximos días en las Grandes Ligas. Y otro de los resultados, el último, los Atléticos le ganaron a los Marineros 3-2. Así que aquí tienen ya todo lo que sucedió en la jornada del miércoles en las Grandes Ligas.
Ayer, por ejemplo, José Abreu batió de 3-1, Joan Moncada de 2-0, Alaimis Díaz de 2-1, Lourdes Gurriel de 3-0.
Bueno, vamos a pasar al baloncesto. La NBA está jugando sus playoffs, la liga de básquet profesional, y anoche, pues, los Rockets de Houston cayeron ante el Utah Jazz en un partido que Yo pensé que los Rockets, es que estos Rockets parecen invencibles.
Sí, pero fíjate, los playoffs es un animal distinto. Es un animal que hay que domarlo distinto. Y lo del el Utah Jazz es un equipo que no tiene superestrellas.
Exactamente.
Incluso le falta Ricky Rubio, el español, que es uno de sus mejores hombres. Pero hicieron una labor colectiva, 6 hombres en doble dígito. Y dominaron a pero además una victoria muy importante porque fue en casa.
Exactamente.
De los Rockets.
Y ponen hicieron, la serie
uno, hicieron la tarea, sí. Ganaron uno como visitante, ahora van a Salt Lake City a matar los otros dos juegos.
James Harden metió 32 puntos con 11 asistencias anoche en partido que cayó su equipo, los Rockets, ante el Utah Jazz por 116-108. Este fue el único juego de playoff en la NBA que se jugó este miércoles. Así que...
De todas maneras, los Rockets siguen siendo los grandes favoritos para ganar esa serie. Y
James Harden, el gran favorito para un MVP.
Yo no sé, porque si tú ves los números de LeBron James, los números de LeBron James son de los mejores números en su carrera.
Sí, es cierto.
En su carrera, y superiores a los de James Harden incluso. Lo que pasa es que tú sabes que la prensa también a veces... Se enamora de las tendencias y sin duda alguna, Harden fue el hombre que llevó a Houston al primer lugar de la conferencia del oeste cuando se pensaba que el gran equipo que nadie le iba a ganar eran los Warriors de Golden State.
Claro, el arribo de Chris Paul a los Rockets pues le ayudó muchísimo a James Harden, o sea, lo liberó. Y le ha permitido pues jugar un mejor baloncesto y ser mucho más productivo en el aro.
Sí, claro, no. Y Chris Paul también tuvo un gran partido anoche. Sin embargo, ya te digo, la labor colectiva de el australiano Ingle, que además Utah lo que tiene es las Naciones Unidas. Tú te pones a mirar y tiene un serbio, tiene un español, tiene un australiano, tiene un francés, el centro francés.
Pero el Consejo de Seguridad está en Houston.
El Consejo de Seguridad está en Houston, sí.
Bueno, vamos a nuestra llamada, a nuestro contacto con Camagüey. En este caso tenemos a Marcos Matos por allá. ¿Nos escuchas, Marcos?
Sí, ¿cómo que no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Jorge Martínez.
Bien.
Jorge Morejón y un servidor Bobby Salamanca Jr. Cuéntame, ¿cómo ves las cosas en las Grandes Ligas? Está bien caliente la división este de la Liga Americana. Y mira que se ha puesto buena también la de la Liga Nacional.
Me parece que las aguas en la división del Este van cogiendo su nivel. Ya los Yankees van siendo quien tienen que ser. Giancarlo Stanton ha tenido intermitencia en el bate, pero las intermitencias han sido para ganar juegos, que son muy buenos. Igual que Gary Sánchez. Y ya me parece Toronto también está fajado ahí en la pelea. Me parece que estaba haciendo un buen trabajo. Y los Orioles son los que se han quedado rezagados. No contaban con los Orioles. Por lo menos en mi equipo, los Orioles no contaban para hacer fuerza en esa división.
No, los Orioles han sido la gran decepción de la división, incluso por debajo de los Reyes de Tampa Bay, que nadie le daba posibilidades. De pronto se han calentado los Reyes. Y sí, ya son un equipo que no, le saca un susto a cualquiera.
Exactamente,
¿eh?
Y se pone a molestar a todos ahí, sí. y le desgracia la temporada a cualquier equipo.
Sí, así mismo.
Y ese es otro manager que yo veo que está en capilla ardiente, Buck Showalter de los Orioles de Baltimore. Un manager reciclado que lleva 20 años dirigiendo y nunca ha ganado.
Hay divisiones que parecen que están ya decididas, ¿no? Con Arizona, 21 triunfos, 9 derrotas. Se mantiene con un ritmo.
Falta mucho camino todavía. Faltan 5 meses.
Sí.
Hay que darle todavía. Hay que lanzar muchas pelotas para sí. Quería preguntarte, Marco, antes de comenzar la temporada, los aficionados, los fanáticos de los Yankees, con insistencia, estaban expresando la preocupación de su cuerpo de lanzadores y que ese era el talón de Aquiles del equipo. Sin embargo, esto ha sido una de las mejores cosas que han mostrado los Yankees en lo que hemos visto de temporada.
Sí, han tenido un buen picheo, yo sigo diciendo que le falta un lanzador. Bueno, ya Severino va, me parece, que va encaminado a eso, a ser el as de los Yankees. Y mucho puedo decirte que Severino va a ser la estrella de los... Pero bueno,
no te estamos...
Se está cortando un poquito la llamada.
Sí, se está cortando un poco la llamada con Marcos Matos desde Camagüey. Bueno, son cosas que suceden en las mejores familias.
Casualmente, yo ayer me escribía yo un artículo porque Manny Machado va a ser agente libre al final, ajá, de esta temporada, y hay un coqueteo desde hace tiempo entre los Yankees y Manny Machado.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Es ilegal que un pelotero, mientras esté contratado por un equipo, reciba ofertas o simulaciones.
Sí, pero ha sido Manny Machado quien le ha hecho guiños a los Yankees.
Okay. No, solo lo ponía en paréntesis. Sí.
Para aquí. Patrick Corbin, de los Arizona Diamondbacks, que también será agente libre, ya lo dijo hace una semana públicamente. Yo quiero lanzar con los Yankees de Nueva York porque yo soy del estado de Nueva York y crecí admirando a ese equipo. Sí,
¿es legal esto?
No, sí, que tú lo expreses. Claro. Yo, legal...
Éticamente,
sí, éticamente es cuestionable. Sí. Es cuestionable porque a ti te está pagando, claro, Arizona. Pero, y yo escribía así, si en este momento los Yankees necesitan realmente, cualquier equipo que tome a Manny Machado va a ser mejor de lo que es ahora.
Sí, no hay dudas.
Pero lo necesitan realmente... Porque está Miguel Andújar con una proyección que no es mejor que Manny Machado, ojo, no lo estoy diciendo, pero que lleva una proyección de ser un jugador de calidad para la tercera base y mucho más barato, bajo control del equipo. Entonces esos 200 y tantos millones que podría costar Manny Machado, mira, inviértelo en picheo.
Pudiera ser, sí. pudiera ser.
Tiene sentido, sí.
Marcos, ¿te tenemos de vuelta?
Sí.
Ah, mira, disculpa, que es que la llamada se cortó. Estábamos comentando, Morejón comentaba acerca de cómo manejar la gran bolsa que tiene Nueva los York, porque está Manny Machado, será agente libre a final de la temporada y ha habido algún tipo de coqueteo y pudiera ser una de las piezas que los Yankees le tiren el guante. Pero Morejón estaba diciendo, sí, que era mejor invertir ese dinero en picheo. ¿Qué crees tú?
Sí, he oído sobre eso, pero me he oído también de que los Dodgers tenían más insistencia por la elección de Corey Seager en el campo corto de llevarse a Manny Machado, pero bueno, también tienen la bolsa muy alta también el equipo de los Dodgers. Pero, sí, pero por lo tanto, si
eso sería...
en los Yankees de Nueva York, sí, en los Yankees de Nueva York tendría que jugar a la tercera base.
Sí, eso sería, en el caso de los Dodgers, es por la emergencia, para terminar esta temporada antes de llegar a la agencia libre, por la emergencia de que perdieron a Corey Seager.
Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Mañana, viernes, estaremos aquí nuevamente en Deportes al Mediodía a las 2:30, programa de Radio Martí. Trabajamos para ustedes con muchísimo gusto, la productora Berta Raval, Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez, Jorge Morejón, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos a todos muy buenas tardes.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí.
martinoticias.com
y Facebook.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.